Santiago capítulo 4. Allá hay Nuevos Testamentos atrás, pueden alcanzarle por favor a nuestros amigos que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a Calvary Chapel de La Cruceta. Somos una iglesia cristiana, una pequeñísima iglesia cristiana, en la que buscamos simplemente conocer al Señor cada día y amarlo cada vez más, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de lo que somos. Estamos aquí para aprender del Señor. Y nuestras reuniones son muy sencillas, si ustedes se dan cuenta. Simplemente pasamos un tiempo cantando y alabando a Dios, luego compartimos la palabra de Dios, oramos, y eso es todo lo que hacemos cada domingo. En cada chapel, en nuestras iglesias, acostumbramos a compartir la palabra, estudiar la palabra de Dios versículo por versículo. No andamos saltando de un lado a otro por la Biblia, sino que vamos avanzando de acuerdo a lo que estamos estudiando. Por ejemplo, estamos estudiando ahora el libro de Santiago, y ya hemos hecho los tres primeros capítulos. Hoy día vamos a hacer el capítulo 4, los 10 primeros versículos. Así que, poco a poco, si ustedes siguen viniendo a la iglesia, van a ir conociendo más de qué se trata este movimiento de Calvary Chapel, van a ir aprendiendo más de la palabra de Dios y sobre todo aprender a conocer al Señor, que eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Bien, los anuncios. Martes, reunión de oración a las 8 de la noche, no se olviden, nos reunimos a orar a las 8. Yo no sé qué problema tenemos con la puntualidad, ¿ya? Pero tratemos de llegar a la hora, pues, ¿ya? O sea, cuando pasé de 5 a 6 el horario, no solamente era por el calor, sino también porque todos llegaban tarde. Entonces dije, ya, de repente hay que llegar más tarde. Entonces empezamos a las 6, igual llegan tarde, ¿no? Entonces, tratemos de empezar puntuales, porque es importante que estemos juntos para alabar a Dios. Parte de la comunión con Dios no solamente es escuchar la palabra, sino también alabarle y estar juntos en la alabanza y en la oración, ¿ya? Así que el martes, 8 de la noche, la reunión de oración, y el jueves seguimos estudiando Salmos todavía. Vamos a hacer el Salmo número 4 esta semana. Después de otro anuncio, el miércoles a las 3 de la tarde estamos juntándonos un grupo para ir a Parque Alto. Necesitamos que más personas se involucren con esto, sobre todo los que están de vacaciones o tienen más tiempo, que traten de venir para ir a Parque Alto. El último miércoles que estuvimos ahí habían, no sé, 50 niños y éramos 5 personas, y la verdad que era un terremoto. Así que si quieren apoyarnos y empezar a trabajar con Parque Alto, son bienvenidos los miércoles a las 3 de la tarde. Vienen con su sol de ida, su sol de vuelta, porque vamos en micro y vamos y regresamos en una o dos horas más o menos. Eso es los miércoles. El sábado sí, el club de niños en el parque a las 4 de la tarde, no se olviden, ya. Tratemos de llegar temprano también. A las 4 debería empezar, no que a las 4 recién empiezan a llegar, no. A las 4 tiene que empezar allá. Eso significa que tenemos que estar aquí antes para llevar las cosas que hay que llevar. Y no olvidemos preparar la lección. Los que trabajan con los más niñitos como que ya agarraron su onda, entonces ya ellos ya lo hacen bien. Faltamos nosotros, los que trabajamos con los niños más grandes. Tenemos que organizarnos mejor para tener la lección a tiempo y ver lo que vamos a enseñar. Vamos a hacer algunos cambios con los niños grandes. Vamos a hacer más deporte con ellos. Vamos a enseñarles a jugar fulbito con ellos, con los niños, con las niñas vamos a jugar vóley y pasar un tiempo más deportivo, y después enseñarles la palabra, que es lo que hacemos todos los sábados. Bien, abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4. Libro de Santiago, capítulo 4. Este año 2005 ha empezado en nuestro país con una noticia o un hecho que llama nuestra atención. El señor Humala, Antauro Humala, de una forma cobarde y terrorista, tomó una comisaría en la ciudad de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac. Como resultado de esta toma, murieron 4 policías y otros más están graves. Ya han rodeado las instalaciones, el ejército y la policía, y no se sabe qué va a pasar en las próximas horas, si es que no está pasando ahorita algo. El comandante Humala, como él se llama, dice que él está haciendo esto porque es una respuesta a la mala política del gobierno y a la medida que el gobierno tomó de pasar al retiro a determinados generales y oficiales de la Fuerza Armada. Entre ollos, su hermanito Ollanta Humala, que está de agregado militar en no sé qué país del mundo. Esto de acá nos hace pensar en algo. Él dice que es un llamado a la insurrección, porque mencionando la Constitución dice que el pueblo puede levantarse contra el Estado cuando el Estado está atentando contra el orden constitucional. Eso está en el artículo 46 de nuestra Constitución. Entonces Humala dice que debemos levantarnos en insurrección contra el presidente Toledo, porque según él ha roto la Constitución. Pero si nos ponemos a pensar y analizar fríamente las cosas, el hecho de que nuestro querido presidente tenga 1% de aprobación no significa de que haya atentado contra la Constitución. Por lo tanto, no tenemos por qué levantarnos en armas en insurrección contra las autoridades que Dios ha puesto, nos gusten o no nos gusten. Entonces, hay dos cosas que son importantes. Este señor Humala no está defendiendo la Constitución bajo ningún concepto. Y en segundo lugar, Humala está actuando porque uno de los que fue dado de baja fue su hermano. Esto quiere decir que está actuando por un impulso personal. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué es lo que sucede en el mundo el día de hoy? Cuando hay guerras, cuando hay pleitos, cuando hay enemistades entre nosotros. Estamos acostumbrados a pensar que la iglesia primitiva de los primeros años, cuando recién empezaba la iglesia, era la iglesia ideal. ¿Cuántos de nosotros desearíamos vivir en la iglesia ideal? La iglesia perfecta. La iglesia donde lleguemos y todo sea paz y amor, donde nadie raje, donde nadie chismee, donde nadie cuchichee, escondida las espaldas, de nadie. Quisiéramos llegar a una iglesia así. Pero ¿saben qué? Malas noticias. Las iglesias no son así. La iglesia ideal no existe. Basta que un ser humano llegue a una iglesia para que la iglesia ya no sea ideal. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y todos fallamos al Señor. Miren la Biblia lo que nos habla acerca de la iglesia primitiva, cuando recién empezaba en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, cuando leemos este capítulo de Hechos de los Apóstoles, leemos que los apóstoles, o mejor dicho, la comunidad cristiana primitiva, tenían todo en común. Ellos amaban tanto que nadie tenía preferencia sobre nadie. Ellos compartían sus cosas. Algo así como sucede aquí en la cruceta, ¿no? O sea, vienen, te falta azúcar, te vas a la casa del pastor, tienes azúcar, toma, tienes un poco de azúcar. No, pásame, agarra y tira por su ventana las cosas. Entonces, no, vemos algunas cosas en común, compartimos las cosas. Pero si nosotros avanzamos un poquito más allá a Hechos capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que ya en dos capítulos de la Biblia empezaban a haber problemas en la iglesia. ¿Y saben cuáles eran los problemas? Adivinen. ¿Qué tipo de problemas creían que habían en la iglesia primitiva? ¿Cuáles? La murmuración. Miren lo que dice el capítulo 6. Acabamos de leer el capítulo 4, que todos lo tenían en común, ¿eh? Y miren el capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, los cristianos gentiles, o sea, los cristianos griegos que se habían convertido, empezaron a murmurar. Es decir, a hablar entre ellos. Oye, mira, estos hebreos, mira, ve, ¿cómo es posible que estén desatendiendo a las viudas? De que la viuda de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Y bueno, si quieren saber mi historia, la pueden seguir leyendo en sus casas. Pero la iglesia primitiva empezó a tener problemas justamente porque murmuraciones. Así que tengamos cuidado con esta maldad, con este pecado que ya afectaba a la iglesia desde el principio de su formación y que es arrastrada hasta el día de hoy. Cuando cristianos de una misma comunidad empiezan a hablar contra ellos. Oye, fíjate, el Lugo ahora está aquí tocando guitarra. Mira, tremendo, si conocieran los pecados de Hugo, ¿cómo es posible? No, y empiezan a hablar escondidas, así de Hugo. Y de repente un día Hugo entra así a la iglesia y de repente empiezan a mirar a todos. Y Hugo, y oye, mira cómo me miran, algún pecado habrás cometido, pues. Y de repente no cometió ningún pecado. Simplemente empezaron a murmurar, empezaron a decir cosas de él, empezaron a atacarlo, empezaron a hablar a sus espaldas. ¿Qué pasa con nuestra iglesia? Somos una iglesia muy chiquitita. Cualquier tonterita que tú digas, en menos de lo que sale un rayo, todo el mundo se entera y todo el mundo se ve afectado. Tengamos cuidado con lo que decimos. Miren lo que dice Santiago ante esta cruda realidad, porque realmente es algo crudo. O sea, ¿cómo puede ser que una iglesia donde todos somos cristianos, todos nos amamos, se supone que el Señor es lo máximo, estamos orando, levantamos la mano, jugamos con los niños en el parque, hayan murmuraciones y hayan palabras escondidas? Ahora, esto es el mal de todas las iglesias, no crean que nosotros nos excluimos del asunto, no. En todas las iglesias sucede esto. Miren, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? De frente, Santiago. Ay, nada, hermanos míos. Nada, ya no, ya. Santiago está hasta ahora. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Santiago nos lleva al origen de los problemas. ¿Cuál es el origen de las guerras? ¿Dónde empezó la guerra con Chile? ¿En qué momento empezó el conflicto con el Ecuador? ¿En qué momento, más atrás en la historia, Huáscar y Atahualpa se pelearon? ¿En qué momento empezó todo? El jueves, cuando estuvimos estudiando el Salmo número 3, vimos cómo empezó un grave problema, una guerra interna, un conflicto interno en la familia de David. ¿En qué momento empezó el conflicto en la vida de David o en la familia de David? Cuando Absalón, ¿qué cosa hizo? Absalón empezó ¿a qué? A murmurar, a hablar a escondidas. ¿Sabes cómo empiezan las guerras? Así empiezan las guerras. Con palabrería, con dichos, con cosas. La guerra psicológica, los periódicos. ¡Chile está armado hasta los dientes! ¡Chile está preparando una invasión! ¡Chile que tiene mejores aviones que nosotros! ¿Para qué hablan? Bueno, no hablan, lo escriben. Y empiezan a poner a la gente así, todos los peruanos quieren matarse a Chile a pelear, hay una guerra con Chile. ¿Dónde empezó la guerra? En una habladuría, en un comentario que alguien dijo. De repente en una reunión, estaban conversando entre ellos y alguien dijo, oye, ¿sabías que Chile tiene mejores armas que nosotros? ¡Listo! Titulares en todos los periódicos, las noticias, sale el ministro de guerra a hablar, no, nosotros estamos preparados para cualquier conflicto. Y después cuando empieza la guerra, empiezan los muertos, empiezan las tragedias para ambos países. ¿En qué momento empezó todo? Cuando alguien abrió su bocaza y empezó a hablar. El problema en nuestras vidas y muchos de los problemas en nuestras familias empiezan cuando empezamos a hablar. Y mira, ¿dónde empieza todo? Sí, el versículo 1 dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en sus miembros. Cada uno de nosotros tiene pasiones. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones son todos esos sentimientos que tenemos dentro que nos llevan a hacer las cosas a nuestra manera. Es decir, sin buscar la guía de Dios. Esa es una pasión. Cuando tú te dejas llevar por tus impulsos, por aquello que a ti te parece que está bien, te estás dejando llevar por tus pasiones. El problema es que nuestras pasiones empiezan a tomar control de nosotros si es que nosotros no las cortamos a tiempo. Y lo primero por donde nuestras pasiones nos traicionan es por nuestra boca. Y empezamos a hablar y empezamos a decir cosas. Miren, vayamos un poquito a Marcos capítulo 4, versículo 19. Marcos capítulo 4, versículo 19. Dice así: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesucristo ha estado hablando acerca de la palabra de Dios. Cuando es sembrada en diferentes tipos de tierra, esta empieza a crecer. Y acá Jesús está hablando de un tipo especial, ese tipo de tierra, ese tipo de lugar en donde crecen espinos. Y mira Lucas 8:14, no lo busquen, yo lo leo. Dice: la que cayó entre espinos, o sea, la palabra de Dios, cuando es sembrada en ustedes, cada uno de ustedes, su corazoncito, es como un poquito de tierra. Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con ustedes, esta palabra de Dios cae en tu corazón. Y tu corazón puede ser de diferente tipo. Pero mira lo que sucede cuando tu corazón es como una tierra con espinas. Dice: estos son los que oyen, escuchan la palabra. Muchos vienen a la iglesia y oyen la palabra, escuchan la palabra. Pero yéndose, no, salen de acá, para acá, aleluya, gloria a Dios, sí, el Señor murió por mí, qué lindo, bacán. Pero cruzan esa puerta, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. En otras palabras, dejan que sus pasiones y sus sentidos empiecen a tomar control de su vida. Cuando tú dejas que tus sentidos, tus pasiones, tu forma de pensar, el "a mí me parece que está bien", empieza a controlar tu vida, ¡pero yo no hago nada malo! Cuando empiezas a pensar así, entonces la palabra de Dios que está cayendo en tu corazón se hace infructuosa. Esas pasiones van a ahogar la palabra de Dios y no van a permitir que dé fruto. Ahora yo soy los años que vengo a Calvary, pero no voy a tener un cambio en mi vida. Claro, pues ¿qué cambio vas a ver en tu vida si prefieres las pasiones y dejas guiarte por lo que tú sientes pensando que lo que tú haces está bien? La palabra de Dios es como el manual del fabricante de una lavadora o de un automóvil. Las instrucciones son claras. Si tú te sujetas a la palabra de Dios, tu vida va a tener cambios, tu vida va a ser diferente, tu vida va a dar fruto. Pero si dejas que el mundo empiece a tener control sobre ti, jamás vas a dar fruto. Miren, no juguemos con esto. Esto es algo serio. Miren lo que dice Judas 16. Yo no lo busque, yo lo leo. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Aquellos que andan hablando, te lo digo, no, por favor, no se lo cuentes a nadie. O sea, esos que andan en esa onda, dice la palabra de Dios, andan según sus propios deseos. Su boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, van a las personas, ay, váyame a ti porque puedo confiar en ti solamente, ¿no? Y empiezan a adular, y empiezan a tratar de sacar provecho de esa persona. Pero ustedes, amados, ustedes los que vienen a esta iglesia, ustedes que escuchan la palabra de Dios, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Así que cada vez que alguien venga a chismorrearte, a contarte algo, o cuando tú quieras contarle algo a alguien, piensa primero en esto: ¿lo que voy a decir sirve para que esta persona crezca y madure espiritualmente o no? Si dices que no, entonces mejor no hables. Si lo que estás escuchando sabes que no va a ser edificación y que va a ayudarte a ti y a la otra persona a crecer y a madurar espiritualmente, cancélalo. Pero no, pero qué patán, cancélalo. Es lo que dice la palabra de Dios. Mejor es que entres sin lengua al reino de los cielos que con la lengua te vayas al infierno. Versión Sergio Moreno. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Codiciáis y no tenéis. La codicia es ese deseo que tenemos nosotros por tener posesiones, por tener cosas. Entonces ahora sí, y quieres tener esto, quieres tener el otro, entonces quieres... y luchas por eso, en el sentido exagerado, ¿ok? Hay algunos que codician, codician amistades, quieren tener amigos, quieren sentirse aceptados, lo buscan, tratan de, como sea, hacerse los amigos, como sea, claro, mira, yo soy tu pata, por eso te cuento esto, y ¡juay! Me lanzan el chisme, esto han dicho, y ¡juay! Me deja. Hey, un momentito, ¿qué es lo que estás tratando de ganar a la hora de comentar algo que no debes? ¿Qué es lo que tratamos de ganar cuando le decimos a otra persona algo que no vale la pena? ¿Qué te importa a ti si el vecino de abajo se fue con la vecina de arriba? Problema de ellos. No tenemos que publicarlo. No tenemos que decirlo. No tenemos que hablarlo. Los chismes son una forma de codiciar. ¿Sabes por qué? Porque estás tratando de ganarte el favor de la otra persona. Estás tratando de tenerlo de tu lado. Claro, como tú le dices a la persona, oye, te cuento esto, pero no se lo cuentes a nadie, por favor. Estás tratando de ganarte, ¿qué cosa? Su confianza. Quieres que confíe en ti y tú quieres confiar. Estás codiciándote de una amistad. Eso de ahí no te va a ayudar para nada. Lo único que va a producir en nosotros es muerte. Miren, matáis y ardéis de envidia, dice Santiago. La envidia es eso que tú sientes en tu corazón cuando ves que otra persona tiene algo que tú no tienes. O sea, la codicia va a querer, o sea, por todos los medios va a querer tenerlo. Pero la envidia es, por ejemplo, Javier tiene su cámara, ¿no? De fotos, tú también, ah, qué chévere su cámara, cómo quisiera tener su cámara, quién como él que tiene su cámara, ¿no? O sea, ve hasta envidiar lo que él tiene. O empiezas a envidiar a aquellos que de alguna u otra forma hacen algo en la iglesia. Claro, porque él y yo no, a él le dan favor, a mí no, hay preferencias, que por qué me tratan bien, por qué lo tratan bien a él. Pero así no es. No debemos envidiar, la envidia mata, la envidia destruye a las personas. Qué bacán, si el vecino se compra una 4x4, tú a mí felicítalo. Oye, qué chévere tu 4x4, bacán, ¿eh? Pues no eres envidioso, pero seguro que ha hecho un mal negocio y tienes a 4 horas. ¿Quién como él que puede tener? No. Si Dios le da a él una 4x4 y tiene una patineta, pues gloria a Dios, pues agradecele a Dios por eso. No tenemos por qué envidiar lo que otros tienen. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, dice Santiago. Cuando hay codicia, cuando hay envidia, ojo, Santiago le está escribiendo a cristianos, no le está escribiendo a la gente que no conoce al Señor, le está escribiendo a cristianos. Cuando tú codicias y cuando tú envidias, empiezan los pleitos. Claro, pues, ¿por qué? Porque como eres un envidioso o envidiosa de que tal o cual persona esté haciendo determinada situación o tenga determinada cosa, pues tú vas a hacer lo posible por tratar de hacer quedar mal a la otra persona. Y empiezan los pleitos, empiezan los malos comentarios, empiezan las palabras subidas de tono, empiezan los malos tratos. Pero no tenéis lo que deseáis. Si vas por ese camino, déjame decirte algo. No vas a obtener lo que quieres conseguir. Porque la codicia y la envidia jamás van a llevarte por el buen camino. Pero el problema es más fuerte que eso. Dice Santiago, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes lo que deseas? Porque no pides. Y Santiago está yendo al meollo del asunto. ¿Sabes cuál es el problema en nuestras vidas realmente? Que no acudimos a Dios cuando debemos acudir a Él. No vamos delante del Señor a decirle, Señor, quiero esto, o me siento así, como leímos el Salmo 3. David fue primero donde el Señor, David fue primero donde Dios, y le dijo, oh Señor, ¿cuántos son mis enemigos?, dijo, en primer lugar. Nosotros también debemos acudir a Dios. ¿No tienes? No envidies, no te quejes, no codicies. ¿Qué debes hacer? Pedirle a Dios, Señor, no tengo para comida, Señor, no tengo paz, Señor, no tengo gozo, Señor, me falta esto. No agarrar y decir, ay, claro, ese pata como es cristiano, entonces claro, pues a él se le va bien, a mí no, ¿qué tal raza? No, 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 tenemos que acudir donde Dios, tenemos que acudir donde el Señor. ¿Sabes por qué tu vida es infructuosa? Porque en vez de mirar para arriba, estás mirando para abajo. En vez de mirar al Señor, estás mirando a los que están alrededor tuyo. No debemos hacer esto. Cuando sacamos nuestra mirada del Señor, empezamos a hundirnos en nuestra propia vida. Pero alguno dice, no, pero yo pido, yo oro, estoy llorando, todo el tiempo oro, el día, no pasa nada en mi vida, no veo ningún cambio, veo que sigue todo igual, sigo con problemas, sigo con esto, sigo con el otro. Y Santiago dice en el versículo 3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. A veces no recibimos, ¿sabes por qué? Porque pedimos mal. Pedimos, como dice Santiago, para gastar en nuestros propios deleites. Pero alguno agarrará y dirá, no, pero el Señor Jesús dijo en Juan 14, dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré, dice el Señor. Ahí dice que si tú le pides a Dios algo en su nombre, Él te lo va a dar. Así que, Señor, yo te pido una camioneta 4x4 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y lo grita todavía. En el nombre de Jesús. Y todavía le recuerdas al Señor. Porque tú has dicho que cuando te pedimos en tu nombre, Dios agarra y te viene y dice, ¿qué le pasa? ¿Estás loco? Así no es, pues. ¿Qué dice Santiago? Piden mal porque buscan para sus propios deleites. Yo recuerdo, hasta ahora conozco a algunas personas de mi generación, ¿ya? Sobre todo damas que nunca se casaron, nunca tuvieron el idóneo ideal. Y siempre oran y dicen, Señor, te pido por mi idóneo, se preocupan por el idóneo, por el hombre de su vida, el príncipe azul, el Shrek. Y el idóneo nunca llega. Y siguen orando, ¿saben por qué no llega? Porque ellas están buscando un idóneo, pues, y no están buscando al Señor. El idóneo es el Señor. Y para los chicos, la idónea es el Señor. ¿Ok? Tenemos que aprender a buscar al Señor en primer lugar. ¿Para qué quieren un idóneo y una idónea si no pueden con su vida? Menos van a poder con el idóneo o la idónea. Tienen que buscar en primer lugar al Señor. Tienen que buscar primero al Señor. A los adolescentes, ¿para qué quieren enamorado o enamorada? ¿Para qué? Para deleitarse ahí, para chapar, ¿para qué? ¿Ah? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Vas a construir una vida? ¿Vas a empezar a vivir con esta persona para caminar en los caminos del Señor? ¿Vas a empezar a buscar a Dios con esta persona y realmente a seguir la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Realmente es eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? En primer lugar, si quieres pedirle algo a Dios, hay tres cosas que son muy importantes. Primero, que busque la gloria de Dios. Que busque la gloria de Dios. ¿Estás buscando realmente la gloria de Dios al pedir lo que estás pidiendo o al hacer lo que estás haciendo? ¿Realmente estás buscando a Dios? Es obvio que no, por eso que no recibes. ¿Estás de acuerdo con la voluntad de Dios lo que estás pidiendo? Esa es la segunda cosa. En primer lugar, que busque la gloria de Dios. En segundo lugar, que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Si no estás de acuerdo con la voluntad de Dios en lo que estás pidiendo, en lo que estás haciendo, estás yendo en contra de Dios. Nosotros somos diferentes a los del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos pensar como piensa el mundo. Pero todo el mundo tiene enamorada. Todo el mundo. Como creyentes es diferente. Como creyentes la prioridad es buscar a Dios, es buscar al Señor. No buscar hacer nuestra voluntad. Y la tercera cosa que es muy importante con respecto a orar y buscar lo que Dios quiere para tu vida es que no busques satisfacer tus propios deseos carnales. Si estás buscando satisfacer tus deseos, entonces ya estás yendo en contra de la voluntad de Dios, porque los deseos de la carne van contra los deseos del Espíritu, y los del Espíritu contra los de la carne. Eso lo hemos estudiado en Gálatas. No se trata de pedir por pedir, y no se trata de querer tener lo que todos los demás tienen, o lo que a ti te parece. Pero yo no siento nada malo en lo que estoy haciendo, dicen algunos. ¿Cómo pueden pensar así? A Dios le importa un poco lo que tú piensas con respecto a si está bien o mal lo que estás haciendo. Para Dios solamente hay una forma de hacer las cosas: la manera de Dios. Y si no lo haces a la manera de Dios, estás pecando contra Dios. Y ahora viene un llamado de atención por parte de Santiago. Ya no es hermanos míos, ya no es amados hermanos, ya no es queridos hermanos que leen mi carta. ¿Qué cosa dice Santiago en el versículo 4? ¡Qué fuerte!, ¿no? Oh, almas adúlteras. No es Rodolfo González el que está hablando, es Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Oh, almas adúlteras. Santiago empieza a llamar adúlteros a aquellos que están jugando con el Señor. ¿Qué cosa es un adúltero? Un adúltero es un infiel. Es una persona casada que tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o su esposa. Eso es un adúltero. Está adulterando. Y Santiago llama a estos creyentes que andan buscando su propia voluntad, sus propios deseos, los llama adúlteros. Les dice infieles. Oh, almas infieles, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No sabéis. Ustedes ya lo saben, pero Santiago lo vuelve a decir. ¿No se dan cuenta, acaso no se han dado cuenta de que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No, pero un ratito. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Entonces, yo también amo al mundo. Por eso que me voy al mundo, porque los amo. No. Así no es. El mundo de Juan 3:16 es diferente al mundo de Santiago. El mundo de Santiago es todo el sistema que gobierna este mundo. Toda la forma de pensamiento que tiene este mundo. Todo lo que este mundo nos enseña, que según el mundo es normal. Si tú amas al mundo, si tú amas esa forma de pensar, si tú amas esa forma de actuar, ¿pero qué tiene de malo tener enamorado? Esa es la forma de pensar del mundo. ¿Pero qué tiene de malo si yo hago esto? Esa es la forma de pensar del mundo. La forma de pensar de Dios es totalmente diferente. Y si tú quieres pensar como piensa el mundo, entonces mejor ponte un cartel que diga: soy un adúltero. Porque eso es lo que dice Santiago. Los llama adúlteros. Los llama infieles al Señor. Y lo que es más duro todavía, dice: si tú quieres amar al mundo, o ser amigo, dice, amigo del mundo, o sea, coquetear con el mundo en su forma de pensar y actuar, ¿en qué te vuelves? En un enemigo de Dios. ¡Wow! Eso sí que es duro. No existe término medio. Aquí no hay equilibrio. No, pero en cada lucha buscamos el equilibrio siempre entre los extremos. No, en este extremo no. No puedes estar en el mundo y en el Señor. O estás con Dios o estás contra Dios. No puedes buscar un equilibrio. No puedes tener doble personalidad. O sea, una personalidad acá y otra personalidad allá. No. Tienes que ser un cristiano íntegro. Un cristiano que busque al Señor. Un cristiano que sea fiel. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¡Wow! Eso sí es duro. En Primera de Juan hemos leído, cuando estudiamos Primera de Juan, capítulo 2, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Piensas como el mundo, te justificas como el mundo, vives como vive el mundo, ¿no te parece mal lo que estás haciendo? El amor de Dios no está en ti. En otras palabras, Dios no está de tu lado. Y si Dios no está contigo, tú estás contra Dios. ¿Y qué dice Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que cuidadito de cómo estemos caminando. La vida cristiana es en serio. La vida cristiana es una vida que está siempre delante del Señor, y el Señor siempre está mirando lo que haces, lo que piensas, lo que escribes en el Messenger. El Señor siempre está ahí. El Señor tiene un Messenger donde tiene todos los contactos del mundo. Y cuando tú te conectas, sale la ventanita ahí. ¡Trip! Robes, cero, no sé cuánto. Empiezan a salir los Messenger, ¿no? Antisocial 12, BP26, Checarlos, ¿no? Empiezan a aparecer los Messengers. Y por más que tú lo bloquees, el Señor ya lo ve. Así que ten cuidado. Ten cuidado de estar volviéndote un enemigo de Dios. ¿Quiénes creen acá que pueden ser amigos de Dios y ser amigos del mundo? Porque hay que ser loco para eso. Miren lo que dice Jesús: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero no son del mundo. Yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. No eres del mundo. Así que no vivas como la gente del mundo. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En realidad, la traducción de este pasaje es así: Él anhela celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Lo que Santiago dice es: Dios es un Dios celoso, y Él no va a permitir ni va a tolerar que tú estés jugando o coqueteando con el mundo. Mira, es verdad, Dios no es un juez que está con un palo esperando a que te equivoques para darte un palmazo en la cabeza, ni para meterte callo ni para golpearte. Pero si tú eres hijo de Dios y persistes en seguir teniendo una mente moldeada por la forma de pensar del mundo, a pesar de las múltiples advertencias que Dios te está haciendo, tarde o temprano vas a ser castigado por el Señor, porque Dios, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Tarde o temprano te va a caer, estate quieto, tu cocacho, por parte del Señor. Así que es mejor alinearse con Dios, es mejor caminar con el Señor, es mejor andar en sus caminos. Pónganse un cierre en la boca. No sé. Limiten el Messenger a cosas necesarias. No a chismear, no a decir tonterías, no a estar compartiendo. Ay, que fíjate que me dijo que sí me dijo, que me dijo que, ay, cómo es el color de ojos tienes. Eso no sirve. Están chismeando en el High 5 y esas cosas raras. Qué barbaridad. Apunten ahí en sus Biblias, Marcos 12:29. ¿Por qué se ríen? Agarré carne, creo. Marcos, apunten, Marcos capítulo 12, versículo 29. Parece que este versículo lo hemos escuchado mil veces y nos hemos memorizado el versículo también, pero yo no sé en qué parte del disco duro está, porque de verdad que lo memorizamos y como que lo escondemos y lo tapamos, lo comprimimos, lo ponemos clave para que nadie lo vea. Marcos 12:29. Jesús respondió y dijo: el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. ¿Qué entiendes tú de esto? ¿Qué cosa es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Te lo repito? Está claro, ¿no es cierto? El Señor demanda de nosotros amor incondicional y absoluto. Él no quiere, o sea, Él no espera que tú ahora digas, ay Señor, vamos a negociar. Mira, ¿qué te parece si esto, mira, no es tan malo, Señor? No, el Señor te va a decir, aguanta. Vamos a hablar primero las cosas claras. ¿Me amas? Si no lo amas, no eres amigo de Dios. Si no eres amigo de Dios, eres enemigo de Dios. Y si eres enemigo de Dios, los enemigos de Dios van a ser destruidos. Así que alíñate con el Señor de una vez por todas. No sé, ¿qué esperan? 2006, 2007, ya, pues ya, 2005, primero domingo del año, y hasta año nuevo, vida nueva, empecemos a caminar con el Señor. El Señor es el Señor de los nuevos comienzos. Cancelen todo lo del año pasado. No, pero la vez pasada me decía, ya, eso fue ya fea. Ya, entiérralo ahí, ya, olvídate de eso ya. Ahí nomás quedó. Cualquier cosa que haya habido el año pasado, ya fue ya. Empieza este año con el Señor. Y empieza a caminar con Él. El Señor no te deja solo. Él te da mayor gracia. Mira el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. O sea, si tú insistes en tratar de equilibrarte entre el mundo y Dios, vas a tener problemas. No vas a poder. No vas a poder vivir la vida cristiana. Pero si tú decides pasarte al lado de Dios, Él te va a dar la gracia que tú necesitas. Mira qué bueno que es Dios, ¿no? A pesar de que en algún momento te volviste enemigo de Dios, empezaste a andar en tus caminos, quisiste hacer tu voluntad, no quisiste escuchar la voz de Dios, quisiste hacer las cosas a tu manera, estuviste cuchicheando por aquí y por allá, contándole a uno otra cosa, al otro otra cosa, metiendo en problemas a los demás. A pesar de todo, el Señor agarra y te dice, ¿sabes qué? Si tú decides, yo te voy a dar toda la gracia que necesitas para que puedas caminar en mis caminos. Y eso es lo que es empezar de nuevo, a pesar de todo. Por eso Dios dice, resiste, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes qué significa esto? La soberbia es ese orgullo que cada uno de nosotros de repente tiene por ahí. No, pero yo ya estoy en otro level, ya. Esta pérdida, o sea, justo no vino, esa idea la que tenía que venir, ¿no? ¿Verdad? A mí no, yo no, ya superé eso, ya. No. Eso es para todos nosotros. Todos tenemos un grado de soberbia. Todos tenemos un grado de decir, no, yo sí puedo hacerlo a mi manera. Yo voy a luchar. No. El Señor dice, Dios resiste a esas personas. Tú no puedes. Tú no puedes luchar con tu esfuerzo. No puedes seguir haciendo las cosas a tu manera. La mejor forma es humillándote delante de Dios. ¿Qué es humillarse? Es bajar la cabeza y decirle a Dios, Señor, tienes razón. He pecado contra ti. Señor, tienes razón. Te he fallado. Señor, tienes razón. Quiero caminar contigo. Perdóname por todos mis pecados. No quiero seguir andando en esta forma de vida. No quiero seguir andando pensando que yo tengo la razón y que yo puedo hacer las cosas a mi manera. Quiero hacer las cosas a tu manera. Así que la próxima vez que alguien te hable de enamoradito y enamoradita, ¿ok? O te hable de cualquier otra cosa, lo que tienes que hacer en primer lugar, ¿qué cosa es? Decirle, voy a orar. Voy a preguntarle a Dios. Voy a ver cuál es la voluntad de Dios con respecto a este tema. Y es tu obligación como creyente arrodillarte delante de Dios y clamar a Dios buscando sus caminos. No me importa el consejo que te haya dado quien sea. Así venga Billy Graham, Chuck Smith, quien sea, acá a decirte cualquier consejo, no me interesa. Tienes que buscar a Dios, tienes que humillarte. No, pero él dijo, ¿qué me importa lo que él dijo? ¿Él es Dios? ¿Él es la cuarta persona de la Trinidad? No existe la cuarta persona de la Trinidad, pero es la Trinidad, pues, son tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no hay más. Por lo tanto, tienes que acudir al Espíritu Santo, acudir a Dios y decirle al Señor, Señor, ¿cómo es esto? Y tú tienes la respuesta en tu corazón cuando Dios te habla. Y mejor te conviene seguir la voz de Dios y no seguir tu propia voz o la voz del mundo. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Es un versículo famosísimo, usado por aquellos liberadores de demonios que hay por todos lados, charlatanes ridículos ahí. Deja eso, resiste al diablo, no duro, resístele, ¡ah, ¡oh, no! Tienes que resistir, te resisto en el nombre de Jesús, Satanás. Y un ratito. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de soberbia, estamos hablando de humillación, estamos hablando de someternos a Dios, estamos hablando de dejar de ser amigos del mundo. Por lo tanto, ¿qué significa someterse a Dios? Someterse a Dios significa humillarse delante de Dios, despojarte de tu forma de pensar, dejar de lado tus cosas. ¿Y qué significa resistir al diablo? ¿Significa apagarte con una cruz y ¡ah, aléjate de mí! ¿Eso significa? No, resistir al diablo significa no darle lugar a la soberbia, no darle lugar a la codicia, no darle lugar a la envidia, no darle lugar a las alegrías, no darle lugar a tu voluntad. Porque cuando empiezas a ceder a la tentación de lo que el diablo te pone delante para que tú hagas lo que a ti te parece, estás dándole espacio al diablo. No es que te estés endemoniando ni nada, simplemente que estás siguiendo la voz del diablo. Por eso resiste la voz del diablo. No codicies, no envidies, no murmures, no hables, no seas amigo del mundo, rechaza esas cosas y enfócate en el Señor solamente. Eso significa someterse a Dios y resistir al diablo. Acérquense a Dios. Miren, Santiago, ¿qué? Eso, las palabras de Santiago, ¿ves que nos ha dado así de nos ha golpeado así, así contra el suelo? Dice, acérquense a Dios. Estamos empezando un nuevo año. O sea, a mí ni me da ni me viene que empiece un nuevo año, porque el calendario, como ustedes saben, lo hizo alguien que se le ocurrió, hoy día es nuevo año y listo, y se acabó, hoy es nuevo año. Nuevo año puede ser febrero, abril, el momento que ustedes quieran. Pero vamos a usarlo como una metáfora, como alguna aplicación práctica en nuestra vida. Estamos empezando un nuevo año, 2005, un nuevo futuro para nuestras vidas, un nuevo empezar de nuevo. Que este nuevo año sea un acércate a Dios para que Él se acerque a ti. Aguanta. ¿Cómo que me acerco a Dios para que se acerque a mí? ¿Acaso no es Dios quien se acerca a mí? Claro, ya Dios se acercó a ti, ya Él se hizo hombre, ya murió por ti. Tú ya eres un creyente. Acércate a Dios ahora que estás lejos de Él, que a pesar de todo lo que hizo Jesús en la cruz, a pesar de haber derramado su sangre, de haber muerto por ti, a pesar de haberte salvado, tú sigues haciendo tu voluntad y caminando a tu manera. Ya no, ya. Resiste al diablo. Sométete a Dios. Acércate a Él. Ven a sus pies y dile, Señor, voy a empezar de nuevo. Dame, por acá dice que tú me vas a dar más gracia. Dame más gracia para poder vivir la vida a tu manera, a tu manera. Pecadores, dice Santiago. No dice, hermanos míos, no. Pecadores, porque es la verdad. Aquellos que andamos en nuestra voluntad somos pecadores. Limpiad las manos. O sea, que todo tu trabajo, porque las manos representan el trabajo, que todo tu trabajo día a día sea orientado a buscar a Dios en lo que haces, sea en tu centro de trabajo, en tu colegio, tu universidad, academia o lo que sea. Que sea todo tu esfuerzo orientado a buscar a Dios. Cuando te sientes en el Messenger o en la computadora, que lo que estés haciendo sea para la gloria de Dios. Así que al ojito lindo que está al otro lado, a esa chica que tú no conoces, al colombiano, al tarillanito, al mexicano, quien sea, prédicale y habla del Señor. Si no, ¿para qué estás ahí? Por gusto, después ya te va a decir, oye, ese mes, Señor, tú pudiste hablar al Señor, y fíjate, no le hablaste al Señor, se fue al infierno. O sea, usen eso para la gloria de Dios. Y ustedes, los de doble ánimo, que un día están así, y otro día están así. Un día así. Un día aman al Señor, al foso de los leones, ya yo primero. El otro día, no, me voy a la discoteca. ¿No? Un día estás acá, aleluya Señor, y el otro día está con la música apagada ahí. Eso es doble ánimo. Debes estar de aquí para allá, de aquí para allá, ¿no? Eso es doble ánimo, dice el Señor. Purifiquen sus corazones, límpienlos, que el Señor haga un trabajo, un trasplante de corazón, de hígado, riñón, todo, así que haga un trabajo total hacia el interior de tu vida. Embútete la palabra de Dios. Yo te pregunto ahorita cuáles son las últimas canciones de moda en el mundo y tú me las contestas, te aseguro. O la última novela que está de moda. ¿Cuál es la última versión del Messenger? Todo eso da el toque, ¿saben? Rapidito. Pero te digo, ¿cuál es el tercer libro del Nuevo Testamento? ¿No? Versículo 9. Este es un llamado al arrepentimiento. Aflíjanse, lamenten y lloren. Santiago dice, aflíjanse, lamentense, lloren. ¿Saben por qué? Porque le hemos fallado al Señor. Tienes que arrepentirte. El arrepentimiento lleva consigo cierta dosis de dolor por haberle fallado a Dios. Porque hay quienes creen que el arrepentimiento es, ahora voy a ser mejor este año. No. Tú te arrepientes porque sabes y eres consciente que le has fallado a Dios, quien a pesar de haber muerto por ti, tú le has tirado una cachetada encima con tu estilo de vida y con tu forma de pensar. Que vuestra risa se convierta en lloro y que vuestro gozo se convierta en tristeza. Clama a Dios, párate delante de Dios y dile, Señor, perdóname. Señor, he fallado, he pecado contra ti. Reconozco que he hecho las cosas a mi manera. Dame una oportunidad. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará. No sigas viviendo tu vida. No sigas haciendo lo que a ti te parece. No sigas caminando en tus caminos. Humíllate. Humíllate. Despójate de ti mismo. Aléjate de todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Busca al Señor. Que este año 2005 sea un comenzar de nuevo con Él. Y olvidarte de todas esas tonterías. Ya tú ya sabes cuáles son tus pecadotes, tus pecaditos, todo ya. Déjalos y clama a Dios. Hay tres tragedias y voy a mencionar que han sucedido en estos últimos días y que están muy cerca a nosotros. La primera, el maremoto, el tsunami que ha habido en Asia. Han sido arrasados pueblos enteros, han sido modificadas muchas geografías, muchos mapas que teníamos hasta el mes pasado, ya hay que botarla. Tu colección de Atlas, de Expreso, ya hay que botarla porque no sirve ya, porque ha sido modificada la tierra. Las islas se han corrido 30 metros, muchas de ellas. Han habido casi 135 mil muertos hasta el día de hoy. Gente que iba a pasar el año nuevo, que había celebrado Navidad, ahí nomás. El equipo de la WSN que estuvo con nosotros el año pasado, parte de ese equipo estuvo allá en el Asia y predicó en muchos de esos lugares que ya no existen. El dolor en el corazón de ellos es muy fuerte. Ahora están ayudando a las víctimas, socorriéndolos. ¿Cuántos escucharon el Evangelio? ¿Cuántos escucharon del amor de Dios? Y no quisieron aceptar el llamado. La vida no la tenemos comprada. Claro, pero Asia es un poco lejos, ¿no? La otra desgracia sucedió en Argentina. 175 muertos en una discoteca en donde jóvenes iban a divertirse, a celebrar un concierto. Iban a pasar bien un rato, iban a cantar canciones de moda, iban a disfrutarlo. Nadie que hubiera sabido que esa discoteca se iba a incendiar iba a decir a su mamá, ya vengo, me voy al incendio a morirme. Nadie sabe cuándo se va a morir. Nadie sabe cuándo va a ocurrir una desgracia. Tarde o temprano, tú y yo moriremos y estaremos delante del Señor. Humíllate hoy para que el Señor te exalte cuando fuera tiempo. Y la otra tragedia que ocurrió ayer. Un joven de 20 años que se le predicó el evangelio el miércoles y se burló. Cuando fuere viejo me arrepentiré, dijo. Se ahogó en la playa celebrando el año nuevo. Hasta ahora están buscando el cuerpo de precursores. Moisés, amigo de Pedro. Tú no sabes cuándo te vas a morir. Tú no sabes en qué momento vas a partir a la presencia de Dios. ¿Qué va a ser de tu vida cuando llegue ese momento? Nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida asegurada. La salvación puede ser en este instante para ti. ¿Quién sabe, después de que nos veamos hoy día, qué sucederá contigo? Así que hoy es el momento, hoy es el tiempo de arrepentirse. El Señor dice, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Ven delante de mí antes de que no puedas volver a hacerlo. El Señor Jesús, hace 2000 años casi, fue crucificado en una cruz. Murió. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué fue crucificado? Fue crucificado por ti y por mí, para salvarnos. ¿Qué derecho tenemos nosotros de vivir la vida a nuestra manera? ¿Qué derecho tenemos nosotros de hacer lo que se nos antoja, cuando el mismo Creador entregó su vida por salvarnos? Yo quiero esta noche terminar con esta meditación. Y aquellos que nos visitan por primera vez y que no le han entregado su vida al Señor Jesús, que esta noche sea su nuevo comienzo con Dios. Una vida llena de bendiciones y sobre todo una vida eterna para ti. Y aquellos que han estado caminando así medio flojones, haciendo su vida a su manera, arrepiéntanse el día de hoy y empiecen a caminar con el Señor. Tan fácil que es, no es difícil seguir a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, venimos esta noche delante de ti reconociendo que somos pecadores, Señor. Reconociendo, Señor, de que sin ti nada somos. Santiago nos está dando de alma, Señor. Pero tú has puesto ese libro ahí para que aprendamos a confiar en ti, aprendamos a vivir una vida recta, aprendamos, Señor, a caminar en tus caminos. Santiago termina esta parte, Señor, haciendo un llamado al arrepentimiento. Señor, quiero empezar este nuevo año de una manera diferente. Me he equivocado, Señor, muchas veces. He fallado muchísimas más. Reconozco que en mí está el no querer hacer tu voluntad. Pero hoy hemos leído que tú nos das más gracia. Y si nos humillamos delante de ti, tú nos vas a perdonar y nos vas a levantar, Señor. Y Dios, queremos glorificarte. Toma mi vida. Te entrego, Señor, mi corazón. Si ya lo hice antes, lo vuelvo a hacer, Señor. Y Dios, aquí estoy para que tú hagas de mí la persona que quieras. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y a ti sea la gloria.